Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu.
Y esto es Corazón Vegano.
Un podcast que está hecho desde nuestro corazón.
Hasta tu corazón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el ingeniero vegano. Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. Tenemos una lista de temas que nos han sugerido y que pues ahí vamos poco a poco dándole a cada uno de ellos. Y un tema que nos solicitaron y que me llamó mucho la atención en lo personal fue el de la ética de la ingeniería con el medio ambiente o la ética medioambiental. Al principio me quedé pensando sobre este tema, cómo desarrollarlo, cómo entenderlo a la situación actual, cómo lo ven los filósofos y científicos en la actualidad y cómo podríamos encauzarlo para bien. Partiendo de que hay una gran necesidad en todos los niveles de las diferentes instancias educativas, pues no se hace énfasis en esto. Por ejemplo, pareciera que las universidades producen profesionistas a granel, que no son capaces de reconocer las necesidades que enfrenta nuestro planeta Tierra. Sabemos que no se ha logrado fomentar de manera consciente el respeto por la naturaleza ni ha sido permeada a la sociedad de manera consistente. Por tal motivo, me di a la tarea de preparar algo que pueda ayudar en la reflexión y en clarificar este punto, y pues aquí lo tienen. Creo que el primer paso que tendríamos que hacer es partir de la definición de la palabra ética y del medio ambiente. Primero, ética. Esa palabra que escuchamos muy comúnmente cuando definimos el veganismo, pues nos referimos también a esta palabra, al decir que es un posicionamiento ético y político en contra de todo tipo de explotación animal. Pero en sí, ética, ¿qué nos dice esa palabra? Aquí algunas definiciones. Primero, un poco del origen de la palabra ética. Proviene del griego éticos, que significa carácter. Se le conoce como la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. También podemos definirla como el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Dicho en otras palabras, trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Bueno, se escucha muy bien la definición. Pero realmente, ¿quiénes ejercemos nuestra profesión, nuestra vida de una manera ética? Buena pregunta, ¿no? Ahora, entendida la definición, podemos ver que tiene mucho sentido que el veganismo evoque la palabra ética dentro de su definición. Por tal razón, centrar la ética para una sola área, causa o profesión no es lo más correcto, puesto que todos somos juzgados de acuerdo a nuestros comportamientos y o conductas que plantean análisis más profundos de reflexión y filosóficos, y que también nos invitan a cuestionar qué tan necesaria sería la ética, por ejemplo, en un mundo utópico en donde no reinara la maldad, sino todo lo contrario. Después de filosofar un poco, centrémonos en nuestra realidad, la cual, sabemos, no es nada buena para las demás especies, sino todo lo contrario. En esta realidad distorsionada, hay muchos actores y factores que engranan al sistema llamado sociedad. Por consiguiente, todos y todas las profesionistas y en sí quienes integran la sociedad tenemos un impacto con nuestras actividades para con nuestro entorno y debemos manejarnos siempre bajo el principio de la ética. Más adelante vamos a explicar por qué. Ahora, definamos la otra palabra, medio ambiente. Es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos. Dicho entorno abarca la interacción de todas las especies vivas, el clima y los recursos naturales. En otra definición, es el espacio donde se desarrolla la vida en este momento con todos los seres vivos y sus componentes naturales. Ese entorno que rodea condicionado la vida de la sociedad y que está siendo modificado cada día por actividades inconscientes de la especie humana. Es ese hogar conocido como el medio ambiente. Ahora bien, entendiendo estos dos términos, definamos la ética medioambiental. Nos dice que es una ética aplicada, que reflexiona sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades del ser humano con la naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras. Hablemos un poquito de historia. Nos dicen que la primera vez que se comenzó a hablar de una ética orientada al cuidado y respeto del medio ambiente, indicando que el pensamiento moral debería ir más allá del ámbito de los intereses humanos, esto para incluir los intereses de los seres naturales no humanos, Fue en las conclusiones del libro de Memorias del ingeniero forestal norteamericano Aldo Leopold en 1949, al que tituló Land Ethic o Ética de la Tierra. Mientras que en los años 70, en el ámbito académico anglosajón, se comenzó a utilizar la expresión Environmental Ethics, ya un término un poquito más común, para referirse a la nueva área de la ética aplicada. Y nos dice que esta expresión se consolidó a partir de una conferencia en la Universidad de Georgia, titulada Filosofía y Crisis Medioambiental, en 1971, y en la que se hacía eco de una preocupación por estos temas. Otro punto a recordar es que la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente se celebró en Estocolmo en 1972. A partir de entonces, el concepto Environmental Ethics adquirió carta de nacimiento y se definió como un nuevo campo de la ética filosófica preocupada por la descripción de los valores que posee el mundo natural no humano y por la prescripción de una respuesta ética apropiada para asegurar la preservación o restauración de estos valores. Un tanto rebuscada la definición, ¿no lo creen? Pero para efectos prácticos, dejémosla como ética medioambiental, que después veremos qué tan creíble en su definición realmente es. Ya para 1975, con la publicación del libro Liberación Animal de Peter Singer, se inicia el debate dentro de la Environmental Ethics sobre los derechos de los animales y el bienestar animal, también promovido por Singer. Tanto de la perspectiva utilitarista de la igual consideración de los intereses morales de los seres vivos sintientes, hago un paréntesis en relación a la conducta utilitarista, que es la que se basa en la búsqueda de felicidad a nivel social, entre humanos, obviamente. Por ejemplo, si una medida social es beneficiosa para más personas de las que afectan negativamente, se considera, según el utilitarismo, mejor que una que beneficie solo a unos pocos. Es este mismo principio, pero incluyendo a los demás seres vivos sintientes, que es lo que empezaba a tratar con el libro de Liberación Animal. Mientras que por otro lado también, la perspectiva de los derechos de los animales con conciencia de fines, de Tom Regan, otro gran autor en los temas que tienen que ver con la liberación animal, es decir que apenas en el 75 las perspectivas de Singer y Regan empezaban a hacer un poco de eco en la inclusión de estas características inherentes a los seres vivos. Es decir, ellos decían, oye, si estás hablando de medio ambiente, si estás hablando de biología, estás hablando de seres vivos, de seres sintientes, tienes que incluir a las demás especies y debes de centrarte en el bien común de ellas, no solo de la especie humana. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Ya desde fines del periodo de la Ilustración, que fue desde 1715 a 1789, ya había habido un esfuerzo en la inclusión de los demás animales. El pensamiento ético se preguntó si el criterio para considerar los intereses morales se limitaba solo a la capacidad de raciocinio propia de la especie humana. Así, el padre del utilitarismo, Bentham, sostuvo que lo esencial en la moralidad no es pertenecer a una especie determinada, sino ser un individuo con capacidad de placer y sufrimiento. De tal modo que los animales sintientes tienen tanto interés en no sufrir como cualquier miembro de la especie humana. Por lo tanto, merecen igual consideración moral que estos. Y este es el razonamiento que ha seguido, por ejemplo, la ética animal de Peter Singer. Si bien la ética medioambiental en sus distintas corrientes de fundamentación ha puesto hoy sobre la mesa la necesidad ineludible de contemplar más allá de los intereses presentes de los seres humanos, los debates de esta disciplina resultan muchas veces escolásticos, es decir, muy filosóficos y muy rígidos e infructuosos para enfrentar un cambio pragmático de la sociedad actual y su relación con la naturaleza, puesto que es un cambio en el metabolismo socionatural. Dicho en palabras más sencillas, el querer cambiar la forma de pensar de la sociedad en torno a la inclusión de las especies con las consideraciones de conciencia y derechos buscando las formas y palabras para hacerlo no es muy sencillo, pues es algo relativamente inédito dentro de la sociedad. Es algo que se había intentado, pero apenas se va concretando lentamente, pues se ve como un cambio de perspectiva y aceptación en toda la sociedad. Después de todo lo anterior, vamos siendo realistas y aterricemos los conceptos. Lamentablemente, las ideologías actuales creen que para desarrollar una ética medioambiental es necesario equilibrar un antropocentrismo ético moderado con un biocentrismo, es decir, buscar un equilibrio en ambos extremos. Por un lado, sabemos que el antropocentrismo dice que el hombre puede hacer lo que quiera en la naturaleza. Mientras que por otro lado, el biocentrismo dice que con tal de cuidar la naturaleza, no importa el hombre. Pero sabemos que eso nunca se ha logrado. La humanidad se ha encargado de dar más peso al antropocentrismo e inclinar la balanza a su favor. Siempre se termina dando preferencia a los humanos, dando por hecho que la primera obligación ética ecológica es garantizar la supervivencia humana y la dignidad de la vida humana actual y futura, puesto que lo primero en verse afectado por la crisis socioecológica es el proyecto civilizatorio humano, con todos sus logros y riquezas culturales, científicas, éticas y políticas. Por lo demás, teniendo en cuenta que la vida planetaria, pese a los impactos ambientales humanos, seguirá adelante en su proceso evolutivo. Como se pueden dar cuenta, es totalmente especista el pensamiento que se tiene actualmente. También llaman al actuar humano en pro al medio ambiente, pero solo por conveniencia de la preservación de la misma especie y no de las demás. Todo esto según la teoría especista del filósofo Hans Jonas, bajo el principio de responsabilidad, como cuidado por el ser vulnerable, que comprende a las generaciones futuras y a la entera biosfera. Entre más te adentras, entre más conoces cómo es la ética ambiental contemporánea, cómo es contemplada, te das cuenta que es muy triste el actuar bajo esas premisas. Es decir, el llamado a la acción humana en pro del medio ambiente es solo porque si no lo haces, vas a dejar de existir con todas las comodidades que tu especie ha logrado a costa del abuso y explotación de las demás especies, y no realmente por la importancia del entorno y los demás seres vivos que nos rodean. Así que entendamos de una buena vez que a la fecha la ideología y conceptos de ética ambiental están orientados a la preservación de la especie humana y del cuidado de su entorno, única y exclusivamente para el beneficio de la primera. Por tanto, podemos concluir que la ética ambiental no está directamente ligada al veganismo, cuyo posicionamiento ético sí está bien definido en contra de todo tipo de la explotación animal. Con todo este contexto, ahora debemos entender que el veganismo y el cuidado del medio ambiente siguen dos caminos distintos. El hecho de que seas ecologista y te preocupes por el medio ambiente no quiere decir que dejes de lado tu posicionamiento especista y antropocentrista. Más bien, lo que tenemos actualmente en cuanto a la ética ambiental solo persigue elementos antropocentristas, puesto que procuran el cuidado del medio ambiente, pero solo por el bien del humano y sus futuras generaciones. Por tanto, creo necesaria una serie de adecuaciones en la sociedad y sistemas educativos en todos los niveles que ayuden a corregir ese camino y a ligar más el cuidado del medio ambiente, pero como parte de un todo, incluyendo el bien común de todas las especies de manera justa y equitativa. Y no solo cuidar y preponderar solo los intereses de una sola especie como está actualmente. Ahora bien, como sociedad es importante considerar lo siguiente: pasar de una visión antropocéntrica del mundo que comprende solo los intereses y valores humanos a una visión solidaria entre el mundo natural y el mundo humano, que comprende los intereses y los valores del resto de los seres vivos que comparten la biosfera con nosotros. Lo que significa orientarse hacia una solidaridad antropocósmica y una justicia en la relación interespecífica, la cual es la interacción biológica que tiene lugar entre los dos o más individuos o de especies diferentes. Pasar de una sociedad dividida y territorialista, es decir, Estado-Nación, aunada por una globalización económica y financiera asimétrica o desigual e injusta, a una sociedad no territorialista que aspira a una sociedad global aunada en una conciencia planetaria que lucha por la igualdad y por la justicia global. Pasar de una economía productivista desarraigada de la tierra, abstracta e inmaterialista en cuanto abusa de los recursos naturales mediante ritmos de producción y consumos desenfrenados, a una economía que se inserta como un subsistema dentro del ecosistema físico, global y finito que es la biosfera. Lo que significa pasar de una economía capitalista y productivista a una economía ecológica. Pasar de sociedades insostenibles, depredadoras del medio ambiente y profundamente desiguales en lo social, a sociedades ecológicamente sostenibles más justas y equitativas. Se propone que la filosofía de la sustentabilidad se base en el principio de responsabilidad como deber del cuidado por el ser vulnerable, incluyendo a todas las especies. Y bien, me pueden decir, bueno, ingeniero, en todo esto el tema se trataba de la ingeniería en la ética medioambiental. Pues sí, pero vamos a ver qué aplica a todas las áreas. Y haciendo un poquito, hemos escuchado hablar de códigos de ética, códigos de ingeniería, etcétera, etcétera. En el caso particular de la ingeniería y partiendo de la preocupación por el medio ambiente y las especies que en él habitamos, debemos tener muy claros los siguientes puntos que he adecuado a modo de código de ética para los nuevos profesionistas. Cuando desarrollemos cualquier actividad y tenga un impacto en nuestro entorno, ojo, este código aplica para toda la sociedad, no solo para profesionistas, no solo para ingenieros, no solo para arquitectos, doctores. Todos y todas participamos directa o indirectamente en el cambio. Punto número 1. Aplica todos tus conocimientos y manéjate con ética. Pon toda tu creatividad, coraje, entusiasmo y dedicación para obtener resultados que contribuyan a proteger y preservar el medio ambiente, sus recursos naturales y todas las especies que en él habitan. Punto número 2. Esfuérzate para alcanzar los objetivos beneficiosos de tu trabajo, con el menor consumo posible de materias primas y energía, y con la menor producción de residuos y cualquier clase de contaminación. 3. Discute en particular las consecuencias de tus propuestas y acciones directas o indirectas, inmediatas o a largo plazo, sobre el impacto ecológico e interespecie. Sé un agente de cambio, desarrolla y promueve siempre energías renovables. 4. Estudia cuidadosamente el ambiente que será afectado. Evalúa los impactos o daños. Nunca antepongas beneficios e intereses personales o de terceros de cualquier índole por encima del hábitat o ecosistemas naturales involucrados. Siempre selecciona la mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible. 5. Rechaza toda clase de encomiendas de trabajos que impliquen daños injustos para el entorno de las especies y la naturaleza y negocia la mejor solución ambiental, social y políticamente posible. 6. Ten en claro que los principios de interdependencia, diversidad, mantenimiento, recuperación de recursos y armonía interrelacional de los ecosistemas forman las bases de la continuidad de nuestra existencia y que cada una de esas bases posee un umbral de sustentabilidad que no debe ser traspuesto. Sí, lo sé, estos puntos suenan muy utópicos y reales, pero en verdad, ¿qué diferencia sería si estos hubiesen sido bien arraigados desde el inicio en nuestra sociedad? Otra historia estaríamos viviendo. Como dicen en mi pueblo, otro cantar sería. ¿Y qué más da si esto se estuviera aplicando en estos tiempos que tanta falta nos hace? Mientras tanto, nos seguimos expandiendo, actuando como un virus, devorando todo lo que está a nuestro alrededor, sin entender lo irreversible y el impacto de nuestros actos. No nos detenemos a reflexionar ni siquiera un poquito lo que hemos hecho y lo que estamos logrando como especie al ritmo que llevamos. A la fecha, sigo sin entender por qué no conocemos el llamado Día Cero, que este año, en el 2021, el pasado 21 de julio, fue el día en que la humanidad agotó todos los recursos del año en curso, tomando como referencia la huella de carbono y la biocapacidad forestal de la Tierra, definiendo la última como la capacidad biológica que se refiere a la capacidad de un área específica biológicamente productiva de generar un abastecimiento regular de recursos renovables y de absorber los desechos resultantes de su consumo. Es decir, pasadito mediados de año, en julio, todo lo productivo para ese año ya se agotó. Es decir, que tienes que sobreexplotar de manera agresiva lo del siguiente año para poder compensar la demanda excesiva del año actual. No sé si quedó un poquito claro. Sí, me van a decir, ingeniero, es mucha información, son muchos términos, y lo sé, son muchas definiciones, pero es importante que los conozcamos y empecemos a familiarizarnos con ellos y aplicar todo lo que vamos aprendiendo. Por tanto, estoy tratando de definir cada una de las palabras no tan comunes para que el mensaje sea más claro. Ahora, una pregunta de reflexión que va relacionado con todo lo anterior. ¿Realmente sabemos de la gravedad que enfrentamos? ¿Sabemos qué hacer y cómo ayudar? Siquiera entendemos un poquito lo que está pasando o ni al caso, ni siquiera nos damos por entendido qué es lo que está sucediendo. Conceptos como el de calentamiento global y sus diversas consecuencias, que demandan un cambio rápido a fuentes de energía verdes y dejar por un lado los combustibles fósiles, así como un cambio de hábitos en nuestra alimentación, la necesidad de familiarizarnos con conceptos como sustentabilidad y sostenibilidad, que rápidamente voy a definir. Por ejemplo, podemos definir sustentabilidad como la capacidad de hacer uso de recursos naturales sin producir mayores daños a la naturaleza y a la capacidad de reproducción y reabastecimiento de estos recursos en el tiempo. Y sostenibilidad le llamamos a la cualidad de especialmente las características del desarrollo que aseguran aseguran las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones y sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Las defino porque a veces hay una cierta confusión entre las palabras sustentabilidad y sostenibilidad. También no olvidemos las famosas 5 R's, no son las 5 S, son 5 R's, que sé que muchas personas no están familiarizadas, ni siquiera las habían escuchado antes, y estas son reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. Muy importantes, siempre tomarlas en cuenta. Una de las filosofías como la Zero Waste y la minimalista también ayudan, y esta nos dicen por el lado del movimiento Zero Waste, este defiende el consumo responsable y la reutilización de productos para cuidar el medio ambiente, mientras que el minimalista es más una tendencia a reducir a lo esencial, es decir, una disciplina que te ayuda a despojarte de aquellos elementos sobrantes y quedarte solo con lo esencial. Pero bueno, ya en su momento se hablará más a detalle de cada uno de estos temas. Incluso nos aventaremos un episodio, ¿por qué no?, de estos temas que son muy, muy interesantes. Es por eso que desde ya hace falta concientizarnos, debemos actuar ya. Necesitamos cambiar el sistema educativo en donde impere el cuidado por la naturaleza. De antemano sabemos que el gobierno y los altos mandos muy difícilmente hagan algo con un impacto positivo, pues tienen intereses de por medio para seguir explotando al planeta Tierra. Aunque puedan seguir surgiendo alertas de códigos rojos y negros, de últimas llamadas de atención para la humanidad sobre los cambios irreversibles que estamos generando, pero todo eso no es excusa, no esperemos a que las nuevas generaciones se hagan cargo. No es su culpa que les hayamos dejado un basurero para vivir. Seamos el cambio que queremos ver. Sé tú el cambio que quieres ver. Haz tu parte, haz la diferencia. Me recordó la fábula del colibrí, que es un tanto antropomorfista, pero ayuda a explicar esta situación. Les recomiendo la busquen, es muy corta, pero muy reflexiva. Así como el colibrí, estamos en un incendio y parece ser que a nadie le importa, pues nadie hace nada para apagarlo. Como el colibrí, él puede hacer su parte, pero necesita que los demás hagan la suya. Haz tú tu parte. Ya para cerrar, me gusta mucho una frase de la tribu Cree que dice: solo después que el último árbol sea cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo entonces nos daremos cuenta que no nos podemos comer el dinero. Y una más que dice: ¿eso de medio ambiente es porque ya nos hemos acabado la mitad? Querida tribu, estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies, nos guste o no, y no pasa nada. Seguimos igual, pasan años y estamos peor. Partamos de que somos solo invitados en el planeta Tierra y solo estamos de paso. Que este tiempo que estamos aquí sea para aprender y cuidar de él, no para destruirlo. Respetemos a las demás especies y no afectemos los ciclos naturales. Seamos conscientes y vivamos en armonía, que ya mucho mal hemos hecho. He ahí la reflexión y hasta aquí el episodio del día de hoy, que fue una de las peticiones de la tribu. Y espero que les haya gustado. Me hizo reflexionar mucho sobre la situación que tenemos actualmente y cómo es que seguimos cerrados en estos conceptos. Creemos que el decir medioambiental ya estamos ayudando a un todo, a la vida, pero no está siendo íntegro para las demás especies. Realmente nos estamos quedando cortos en el actuar. Quiero agradecer por sus comentarios y muestras de apoyo a nuestro trabajo que hacemos con mucho, mucho amor. Recuerden que tenemos el grupo del podcast Corazón Vegano en Facebook. Ahí nos pueden seguir solicitando temas como este y cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, ahí estamos a la orden. Y sin más que decir, nos escuchamos pronto.